Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, volver a reencontrarnos en un nuevo programa donde, como siempre, estaremos proponiendo varios temas, una receta al inicio, una entrevista central y algunas reflexiones también. Como siempre, también el gusto de recibir a Victoria, que me acompaña. ¿Cómo estás, Vito?
¿Cómo estás? Amigas, esperamos que puedan tener un tiempo en el que se sientan acompañadas, estén con alguien o no estén, estén cerca o estén lejos. Y bueno, tenemos cosas lindas y ricas también para compartir.
También ricas, tenemos una receta. Así que bueno, esta media hora es para que por ahí aparten el espacio y se queden escuchando el programa. O por ahí, bueno, mientras hacen alguna tarea o por ahí manejando, qué sé yo, bueno, nos escuchan. Les contamos entonces esta receta vegetariana, podemos decir. Es una pizza, es algo muy común en todo el mundo. Pero que bueno, con esta opción es bastante saludable también. Así que les contamos, hacen la masa con los siguientes ingredientes: 22 cucharadas de harina, 2 cucharadas de royal, 1 cucharada de sal fina, 6 cucharadas de aceite, 1 taza de leche caliente. Esto es para la masa. Luego, para el relleno, necesitan un atado o de acelga o de espinaca, lo que ustedes quieran. También una cebolla, un trozo de morrón, 2 huevos, queso rallado, sal fina, orégano, pimienta blanca, nuez moscada y perejil. La preparación, les contamos. En un bol entrevelan todo, luego esparcen en una asadera aceitada, mojándose las manos para extender la masa. Luego hierven la acelga o la espinaca, la escurren y la cortan bien pequeña. Cortan la cebolla chica y saltan en aceite. Luego agregan el morrón cortado chiquito, la acelga o la espinaca, los huevos y los condimentos. Luego hay que volcar encima de la masa, esparcir y preparar una salsa blanca condimentada con un poquito de sal fina y pimienta, verter encima del relleno, espolvorear con queso rallado y llevar al horno hasta que esté dorada. Y bueno, si no les gusta la salsa blanca, lo pueden cambiar o sustituir por mozzarella. Esa es la receta más bien vegetariana que queríamos proponer.
Pero no es livianita.
No es liviana, es un poquito pesada.
Pero, sí.
Se puede alternar ahí los ingredientes, pero ya capaz que deja de ser vegetariana. Vamos a estar, si te parece, Vito, compartiendo una entrevista con Ruth Orellana. Con ella ya hemos hablado en otras oportunidades. Ella es hija de misioneros, también es integrante de Llamada de Medianoche. Realizan un trabajo muy intenso en lo que tiene que ver con la impresión de diferentes materiales para la difusión. Y ella, junto a su marido, que trabajan en Guatemala, un país que mencionábamos, es un poco difícil en algunos aspectos, sobre todo en la seguridad y demás, pero que bueno, ellos trabajan allí y que específicamente trabajan en lo que tiene que ver con la consejería matrimonial, pero más que nada prematrimonial, ¿no? Aquellos noviazgos que van en camino a un matrimonio, y allí ella nos explica sobre algunos conceptos, como por ejemplo, alguno de ellos, el enojo, sobre todo, obviamente, teniendo que ver con esa negociación que tiene que haber, ¿no?
Sí,
también entre una pareja.
Y que genera tantos conflictos.
Sin duda.
Además, habla de tener a Dios en el centro de todo. En
Exacto.
El centro de la relación y en el centro de la vida.
Exacto. Así que, bueno, hacemos una breve pausa y ya venimos con la entrevista a Ruth Orellana.
La vida no es un sueño de ilusión. Más bien es un proceso de elección. Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar. Como una lucha fugaz, sin tregua y sin piedad. Unos podrán vencer y otros perderán. Oh, 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 dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral. O estás dentro, oh, 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 no estás. O estás en la barca o te hundes en el mar. No, no hay compromiso bilateral. Algunos piensan, no hay por qué reaccionar. Es más cómodo y seguro dejarse llevar. Siguen la corriente y cuando lo intentan ya no hay forma, no hay camino hacia atrás. Círculo mágico y cruel, cadenas en la piel, ansias de vida y amanecer. Oh, oh, oh. Dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral. Tú estás dentro, oh, 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 no estás.
Muy bien, amigas, aquí estoy nuevamente con Ruth Orellana. Ustedes la conocieron ya hace un tiempito atrás en otros programas donde nos contó de su testimonio personal. Ahora, hoy la tenemos invitada por otras cosas muy interesantes. Pero primero, Ruth, bienvenida en el programa de Entre Amigas nuevamente. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Sonia. Muy bien. Gracias a Dios.
¿Dispuesta para hablarnos un poquito?
Sí.
Ruth nos contó cómo conoció a su esposo Carlos en Guatemala, ella siendo alemana y con todo el trasfondo del trabajo de sus padres como misioneros. Y hoy en día sí, son un matrimonio de dos naciones mezclados con tres hijos y muy activos en la iglesia. Y me gustaría que nos contaras un poquito de tu trabajo con mujeres, porque quizás podemos sacar apuntes y también algunas cosas poner en práctica en nuestros grupos donde nos encontramos en nuestras iglesias, o por qué no armar y comenzar a trabajar en un nuevo grupo con mujeres. ¿Cómo estás trabajando tú allá en Guatemala, en la capital de Guatemala?
Ok, con mujeres, básicamente más es en consejería privada, quizás sí, hemos hecho retiros con mujeres y consejería, pero quizás lo que más me enfoco es ayudar a las mujeres en cosas privadas de las vidas de cada una de ellas. Y hay un enfoque que yo veo, que muchas mujeres están sosteniendo algún problema del pasado y no quieren levantarse porque siguen agarrando lo que alguien les hizo en su vida y por eso tienen una vida mala, desdichada, porque viven con algún trauma, digámoslo así, del pasado. Yo lo que muchas veces he visto eso muchísimo, y lo que les digo a las mujeres, si nosotros llegamos a Jesús, lo buscamos a Él, Él nos ofreció cambiar nuestro pasado a algo nuevo. Entonces el pasado queda atrás, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces ya no tengo que vivir con luchas de lo que me hizo mi papá, de lo que me hizo mi mamá, de lo que hizo fulanito, fulanita, sino hay un futuro para mí. Y si yo vivo llorando el pasado, tengo los ojos empañados de lágrimas y no puedo ver ni el presente, lo que Dios me está dando hoy, como mujer, si soy mamá, como las cosas lindas que uno disfruta como mamá con sus hijos, y en vez de hacer hijos felices, porque como tengo el corazón todo dolido, siembro odio, rechazo, amargura en mis hijos.
Ahora, a veces realmente así que una mujer ha vivido situaciones muy, muy duras, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar a este cambio de no llorar más el pasado? ¿Cuáles son los pasos que ella tiene que tomar para cambiar esta posición en su vida y vivir con una felicidad, con una expectativa para el futuro y también feliz y contenta con su familia, con sus hijos o en la situación que vive? Estás dando vuelta a tus ojos en la Biblia, ya digo.
Sí.
Porque seguramente tienes un consejo muy importante.
Mira, yo creo que cualquier cambio en la vida de uno tiene que ver con una decisión.
Exactamente. Ese quería escuchar, ¿sabes?
Ah, no sabía. ¿No?
Sí.
Qué bueno.
Una decisión.
Si yo decido, o sea, hacerme la sufrida, la que no quiero salir de lo que me pasó, Entonces ahí voy a seguir. Uh-huh. A mí me gustó mucho la historia de David en 1 Samuel 31. Es largo, no es tan largo el capítulo, pero es muy importante. David sale a hacer algo, a una batalla, y cuando regresa a su casa, digamos, la ciudad donde estaba, estaba en ruinas, quemadas por sus enemigos, y su esposa y sus hijos secuestrados. Y sus propios soldados querían matarlo a él. Y él lloró primero, y después buscó al Señor. Y le preguntó al Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, levántate y anda detrás de ellos. Y vas a conseguir rescatar todo lo que has perdido. Ok, ahí la fue la decisión. ¿Qué buscó David? Siguió llorando porque habla de que David lloró.
Y lógico, imagínate la situación. Pero tomó la decisión que tenemos que tomar nosotras también, ¿verdad?
Buscar al Señor.
¿Y después?
Levantarse. Dejar de llorar. Si Dios me dice algo, o sea, Dios, la palabra de Dios está llena de consejos. Pero si yo no la leo, ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a conocer a Dios?
Levantarme, obedecer y tomar pasos.
Exacto, exacto. Pero si sigo pensando en que pobrecita yo, a mí me hicieron, nunca me voy a levantar. Yo tengo que soltar ese costal de lo que me está afectando, soltarlo y ir adelante. Obviamente con el Señor. En mis fuerzas yo no puedo. Pero el Señor ha ofrecido estar con nosotras.
Y que todo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, ¿verdad?
Exactamente. Y si tú buscas al Señor y pides que Él te ayuda porque eso es lo que nos ha prometido.
Ah, esto realmente eso es un consejo muy importante e interesante que tú dices que lo encontrás muchas veces con las mujeres en Guatemala. Y a mí me pasa en otros países que es una situación, y siempre es lo mismo, ¿no? Que las mujeres caemos en esa trampa de lamentarnos a nosotras mismas. En vez de tomar esta decisión y es levantarnos, obedecer a Dios, perdonar, pedir perdón y buscar seguir adelante en la fuerza que Dios nos da.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Querida, yo pienso que todas las oyentes ahora tienen algo para masticar un poquito y para eso vamos a escuchar algo de música. Y volvemos con otra pregunta para que tú nos cuentes un poco acerca del trabajo en otra área que trabajas junto con tu esposo. Ya volvemos, queridas, no se me vayan, ¿eh? Bueno, Ruth, nos queda un tiempito y me gustaría que nos contaras también un poco acerca del área donde trabajas tú junto con tu esposo Carlos.
Ok, nosotros trabajamos mucho con matrimonios, pero le ponemos un énfasis especial también al prematrimonial.
Aconsejar a los novios.
A los novios, exactamente, que ellos busquen a personas, cristianos maduros, parejas cristianas maduras. Si en la iglesia no hay, buscar personas maduras que les puedan guiar cómo dar ese paso de un matrimonio. Porque un matrimonio no es fácil y mantenerlo peor todavía. Mi esposo siempre dice que casarse es muy fácil, pero mantenerse felizmente casado es muy difícil.
Y parece que en nuestro tiempo en que vivimos siempre más difícil, ¿no? Con tanta influencia que nos viene de afuera, influencia que es antibíblico.
Exactamente.
¿No? Y donde vimos en nuestra sociedad que lo que antes era sí, hoy es no, y lo que antes era no, hoy es sí.
Sí.
¿No?
Vemos
el
a las
cambio
mujeres.
De los valores.
Exacto. Uh-huh. Vemos a las mujeres que no hacen el rol que deberían bíblicamente hacerlo, como ser una madre sujeta, una esposa sujeta, obedecer a su esposo, hacer lo que realmente la Biblia dice, porque es fácil estar alegando o discutiendo la autoridad del esposo. Y yo no digo decir un ciegamente sí a todo, sino de qué forma hablar.
Sí, y tomar la posición que Dios nos ha dado, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y también el asunto de hablar las cosas, no discutir.
Ajá.
Porque
es una diferencia importante, ¿no?
Muy importante, porque si yo quiero llevarme bien con mi esposo, tiene que haber transparencia. Nosotros en casa hablamos mucho de transparencia.
Uh-huh.
Ok, a mi esposo no le gustó de que le echara demasiado sal en el arroz. Él no me grita y no me dice, mira...
No sabes cocinar.
Exacto. Si no, él me habla tranquilamente, mira, Ruth, yo creo que echaste mucha sal al arroz.
Uh-huh.
Igual yo, cuando veo, mira, creo que le corregiste muy duro a uno de nuestros hijos, lo hablo en privado, no frente de él. Porque si mi esposo ya le dio una disciplina a uno de mis hijos, aunque yo no esté de acuerdo, yo voy a respetar lo que mi esposo ha dicho.
Y después lo pueden hablar en privado.
Exactamente. Entonces quizás podemos renegociar la disciplina que dijimos a nuestro hijo por ya estar de acuerdo, pero no quitarle la autoridad a mi esposo frente a mis hijos.
¿Sabes tú? Yo pienso que ese es un problema muy grande que se repite y que lo vemos muchas veces en matrimonios cristianos y no cristianos, ese desautorizarse mutuamente delante de los hijos, ¿no?
Sí.
Y con eso vienen problemas en el matrimonio, problemas en la educación, estos también se reflejan en el matrimonio mismo, y después están estas situaciones de poco satisfecho y la gente empieza a buscar en otros, a pescar en otros mares.
Exactamente.
Que, por supuesto, el Señor no quiere.
Sí.
Porque la Biblia nos enseña claramente el plan y el concepto que Dios tiene para el matrimonio.
Que es uno, de estar juntos el resto del tiempo. Hemos observado también parejas que comienzan cuando hay problemas, mejor separémonos.
Uh-huh.
Cuando tú ya comienzas con la palabrita, separémonos, vas derecho al divorcio.
Sí.
Entonces, no, es otra vez una decisión.
Uh-huh.
Es una decisión de amar a mi esposo, de aceptarlo tal como él es. Mi papá, al principio, cuando nos casamos con Carlos, él me dijo algo muy importante. Me dijo, mira, yo no quiero que compares a Carlos conmigo o con uno de tus hermanos.
Mira, qué interesante.
Mis papás y mis hermanos son muy prácticos para un montón de cosas.
Ajá.
Que se rompe algo en la casa y miran cómo lo arreglan.
Ajá.
Mi esposo fue educado de otra forma y tiene otros talentos.
Ajá.
Entonces mi papá me dio ese consejo. Acepta a tu esposo como él es. Fue para mí maravilloso, porque entonces comencé a conocer quién realmente era mi esposo, aceptarlo, o que si él no podía arreglar la tubería rota, no importaba, él lograba ver quién se lo arreglaba, pero no era un problema de que, no sos hombre, ¿por qué no puedes arreglar la tubería?
Claro, y puedo comparar con tu papá o tus hermanos.
Exacto, yo sé que Carlos tiene dones que mi papá no tiene. Por ejemplo, Dios ha usado a mi esposo para la predicación de una forma maravillosa. Que quizás mi papá puede enseñar, pero justo en español le cuesta un montón. Lo hace porque es cuando lo invitan, pero no es su cosa predilecta, ¿verdad? Él prefiere pintar una pared que predicar.
Mira, así
entonces, que... pero aceptar de que yo me casé con Carlos, que fue la voluntad del Señor. Carlos no es perfecto, pero yo tampoco soy perfecta.
Muchas veces olvidamos, ¿no?
Exactamente. Aceptarlo tal como es.
Uh-huh.
Y sí, si no podemos tal cosa, si él no puede hacerlo, esperar, confiar en que él lo va a arreglar. Si él no lo puede hacer, él va a conseguir a alguien que lo va a arreglar. Pero eso no importa la forma. Lo importante es mi corazón hacia él. De respetarlo, no criticarlo frente a los hijos. No servís o cosas así.
Sí.
Que después, ¿cómo van a obedecer mis hijos a su papá?
Ruth, fuera del micrófono dijiste que lo básico para un matrimonio es ¿qué?
Leer la Biblia juntos. Nosotros con Carlos decidimos, hay un versículo en Efesios que habla que no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, en la noche, si querés leer la Biblia con tu esposo y estás enojada, no podés orar juntos.
No va a funcionar, ¿no?
No va a funcionar. Pero entonces, como somos cristianos los dos, queremos servir al Señor los dos y sabemos que lo mejor de nuestras vidas es Dios para nosotros, tenemos que arreglar las cosas y otra vez unidos poder leer la Biblia. Ha sido una bendición buscar al Señor juntos, el descubrir a nuestro Dios en la Biblia juntos y recibir la guía del Señor juntos, orar juntos por alguna necesidad y ver cómo Dios nos responde, nos respalda. Es maravilloso poderlo hacer en pareja.
Muy bien, Ruth, muchísimas gracias. Estas últimas palabras pienso que nos anima mucho, las que ya vivimos así, siguiendo viviendo así, y las que quizás no han logrado esa comunión espiritual con su esposo. Exacto. Buscarlo, pedirlo al esposo, y ahí tener esa base y esa buscar esa unión que el Espíritu Santo nos da cuando estamos hablando con Dios en oración y juntos estudiamos la palabra y buscamos la voluntad de Dios.
Exactamente.
Ruth, sí. Muchísimas gracias por todas estas experiencias. Yo sé que es mucho más, muchísimo más, pero hemos podido subrayar algunos puntos muy importantes y que van a servir a toda nuestra audiencia que hoy nos ha acompañado.
De nada, fue un placer para mí, Sonia. Que el Señor bendiga a todas.
Gracias.
Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Ante ti. Perdón.
interesante entonces el trabajo que ellos realizan, como decíamos, con consejería prematrimonial, y bueno, todo lo que tiene que ver con esa parte previa, ¿no?, a lo que es formar un hogar y obviamente la experiencia de ella y su matrimonio. Tenemos también una reflexión para compartir,
Victoria. Sí, hablando de construir un hogar, la reflexión extraída de la Biblia Devocional para la Mujer se titula Construcción con Amor. La mujer es la influencia directa para bendecir o derribar el hogar. Edificar nuestra casa, y en particular nuestro matrimonio, no es solamente atender a los hijos y las tareas del hogar. Implica ser la ayuda idónea, la mujer de nuestro esposo. Incluye el compañerismo y la amistad que necesita el varón en todas las facetas de su vida. La mujer debe ser el apoyo, la columna y el respaldo cuando su fuerza decae. Deseo darle algunas claves que me sirvieron para ganar la confianza, la amistad y el cariño de mi esposo. En primer lugar, hago la siguiente oración cada día. Padre, manténme unida espiritualmente a mi esposo. Deseo tener su misma visión, interceder por sus cargas, compartir sus sueños. No limitemos nuestra participación a la esfera doméstica. Otra clave importante es aprender a escucharlo, a comprenderlo aún con nuestro silencio. La mujer necia puede destruir su matrimonio con reproches, quejas y reclamos. Al comienzo de mi matrimonio, por la inexperiencia, incurrí en esas faltas que únicamente me condujeron a sentimientos de tristeza, dolor e incomprensión. Cuando estuve dispuesta a cambiar, a dar amor aceptando a mi esposo tal como es y simplemente sembrar, comprobé que él, sin presiones de mi parte, comenzó a darme su amor y una participación en su vida que nunca imaginé. Le animo a tomar decisiones diarias para edificar su hogar, perfeccionar la unidad en su matrimonio y renovar la frescura en la intimidad del amor.
Muy bien. Me gusta mucho eso de diario, ¿no? De día a día, ¿no? Uh-huh. Es construir esa relación tan linda que Dios ha propuesto. Así que estamos llegando al final del programa ya de Entre Amigas. No sin antes despedirnos, pero también no sin antes compartir las vías de comunicación.
Muy bien, si quieren comunicarse, pueden ingresar a la página www.llamadaweb.org, escribirnos al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Será hasta un próximo programa, queridas oyentes, que pasen ustedes muy bien.